Bienvenidos al mensaje de la hora en español. El podcast donde encontrarás una fuente inagotable de sabiduría espiritual. Aquí, te sumergirás en los poderosos mensajes predicados por el reconocido ministro William Marion Branham. Cada semana, estaremos compartiendo contigo enseñanzas inspiradoras y reveladoras que desafiarán tus creencias y te llevarán a una comprensión más profunda de la palabra de Dios. Prepárate para sumergirte en un océano de verdad bíblica mientras escuchas las poderosas palabras de William Marion Branham, un siervo de Dios que dejó un legado impactante en el mundo cristiano. Aquí encontrarás respuestas a tus preguntas más profundas, recibirás consuelo en los momentos de incertidumbre y fortaleza para enfrentar los desafíos de la vida. Te invitamos a abrir tu corazón y permitir que estas verdades transformen tu vida. Así que no pierdas más tiempo. Sintoniza cada episodio de El Mensaje de la Hora en Español y prepárate para un viaje espiritual que cambiará tu vida. Adelante, escucha y deja que la voz de William Marion Branham te guíe hacia un encuentro más profundo con Dios. El Mensaje de la Hora en Español, el podcast que llevará la verdad a cada rincón de tu corazón.
Buenas noches, amigos. Estoy muy contento de estar aquí esta noche sirviendo al Señor. Esta ha sido una semana gloriosa para nosotros, las últimas dos semanas. El hermano Neville me llevó de nuevo al cuarto. Me estaba hablando y dijo que fueron más de 100 conversiones las que habían venido al Señor y casi 50 bautismos, bautizados en agua. Eso vale la pena, ¿no es así? Estamos muy contentos por eso. Estamos contentos de las visitas por nuestras puertas esta noche. Y oramos que Dios los bendiga en extrema abundancia. Y queremos agradecer a todos los que se han esforzado en esta reunión para hacer algo para la gloria de Dios. Queremos agradecer a nuestro hermano Tom y el hermano Tom Meredith y la hermana Meredith y la pequeña Meredith, aquí ambos y todos ellos, por su canto, música. Y ciertamente les damos la bienvenida al Tabernáculo Branham en cualquier momento. Y todos los que estén de acuerdo digan amén. Hermano Meredith, usted sabe cómo nos sentimos. Acabo de conocer al hermano Meredith hace poco y ha llegado a ser un amigo muy cercano. El hermano Neville, por su lado, y el hermano Meredith, ambos, por su valiente predicación y posición y todo lo que han hecho. Hermano Neville, estamos contentos de tenerlo como nuestro pastor aquí, de esta iglesia. Queremos que sepa de nuestro más profundo amor por usted y tengo confianza en el hermano Neville. He visto su vida. Y ustedes conocen el antiguo refrán, vivirme un sermón es mejor que predicarme uno. Hay mucha verdad en eso. Y yo estoy muy contento de que el hermano Neville esté aquí con nosotros para hacerse cargo de la obra pastoral de estas ovejas que acaban de ser traídas al redil. El Señor Jesús bendiga a nuestro hermano. Y por los diáconos y los todos, simplemente lo apreciamos. Tenemos al hermano Kidd, creo que es, y a muchos de los demás ministros, y al hermano Hoover. No sé si el hermano Hoover está aquí esta noche o no, pero él ha estado con nosotros y fue bautizado esta mañana. El hermano Beeler, nuestro querido socio y amigazo en el Evangelio. Si me disculpan por decirlo de esa manera. Estamos contentos de tenerlo a él y su cooperación. Él está llevando las grabaciones de las reuniones y demás. Y él estará reviviéndola una y otra vez por mucho tiempo, me supongo. Así que estamos muy contentos por todos, por los ustedes que cantaron los especiales y todo. El Señor Jesús los bendiga, es mi oración. Estoy un poco cansado esta noche. No he descansado mucho. Anoche fue un sermón doble y me acosté como a la una y nos levantamos de nuevo esta mañana muy temprano. Y el servicio al amanecer y luego la escuela dominical. Luego estuve en el agua casi dos horas bautizando. Esa agua está fría, ¿no es así, amigos? Oh, esa es el agua más fría que he visto. O sentido más bien. Vaya, yo nunca estaba tan entumecido al punto que no sabía si estaba subiendo o bajando, saliendo de allí. Y no me había descongelado al llegar a casa y la esposa dijo, la cena está lista. Y solo me arrojé en una gran tina de agua caliente y como que me calenté un poco. Y me puse la ropa y fui a un servicio fúnebre. Y tuvimos el servicio fúnebre. Y justo al regresar a casa llegó una llamada de emergencia del hospital. Así que tuve que dar la vuelta y regresar al hospital. Me quedé sin cena, sencillamente. El hermano McSpadden, un grupo de nosotros, fuimos y tuvimos una pequeña cena hace un rato. Y hemos regresado ahora para el servicio de la tarde y la clausura del avivamiento. Realmente estamos muy contentos por este privilegio. Solo estoy un poco ronco, así que ténganme paciencia. Dije, esta mañana voy a hablar esta noche sobre las señales que siguen al creyente. Yo no sabía cuando llegué esta mañana, pues, o esta noche, mejor dicho, hasta que uno de los síndicos aquí en la iglesia dijo, hermano Bill, recuerde que esta noche es noche de comunión. Pensé, oh vaya, aquí estamos de nuevo. Así que volví allá, pensé, Señor, ¿ahora de qué voy a hablar? Tenía toda una línea de escrituras aquí escritas y me iba a referir a muchas de ellas sobre señales que siguen al creyente. Así que tuve que cambiar eso un poco. Para que ahora, tal vez tengamos el servicio de la Santa Cena y esperamos que ustedes estén con nosotros en esta gran fiesta. ¡Qué momento tan hermoso para tomar la Santa Cena inmediatamente después de la resurrección! Y también es un momento hermoso para que caiga el Espíritu Santo por las mismas temporadas ahora que el Espíritu Santo ha de caer. Y esta noche, espero no haber perdido ese boleto, hay una película evangelística de Billy Graham, Louisville, y presentará la Torre de Petróleo de los Estados Unidos el 20 de abril en el Memorial Auditorium. Yo, me pidieron esta noche si lo anunciaba. Uno de los asociados de Billy Graham si lo anunciaba en mi iglesia. Él me dio su tarjeta. Y me gustaría, si pudieran, que la vean si no es un inconveniente para ustedes. Y yo creo que será bueno. Él hizo esta película hace poco, Señor Texas, y muchos de ustedes la vieron, una película muy buena en verdad. Y yo no he visto ninguna de las dos, pero he oído muchos comentarios sobre ellas. Es el 20 de abril en el Memorial Auditorium, en Louisville. Y ahora, también, creo que habrá un avivamiento esta semana, allá en el auditorio también. Un joven evangelista estará predicando allá, y si usted está cerca y puede, sé que ellos lo agradecerán. Yo sé cómo, se los digo, desearía no tener nada que hacer, solo pasar de un avivamiento a otro. Es decir, me gusta pasar tiempo en los juegos y calentarme. ¿A ustedes? Eso es bueno. Hermano Meredith, ¿ya anunció al pueblo dónde sintonizar su transmisión y todo? Bueno, ¿podría pasar aquí y hacerlo ahora mismo? El hermano Meredith va a anunciar su... Gracias, hermano Tom. ¿Y hay alguien más que tenga un avivamiento que quiera anunciarlo o algo especial? ¿Alguno de los ministros? Y siempre nos alegra reconocer a nuestros hermanos y sus servicios. El Señor los bendiga ahora. Y no olviden ahora quedarse con nosotros, si pueden, inmediatamente después de este servicio, el servicio de predicación, para la Santa Cena y el lavamiento de pies. ¿Cuántos han oído del lavamiento de pies? Bueno, en eso usted sientas en casa, aquí como el bolsillo en la camisa. Ahora, lo creemos porque la Biblia, consideramos, lo enseña. Y nosotros deseamos que puedan quedarse y acompañarnos. ¿Recuerdan ustedes a los bautistas a la antigua, allá en Kentucky, cuando solíamos cenar en el suelo? Y los ancianos se levantaban y cantaban eso como lo hacíamos allá en los esteros del arroyo. ¿Recuerdan? Sublime gracia, cuán dulce el sonido. Todos los hermanos iban bajo la sombra de los árboles allí y se ponían a lavar los pies y a gritar. Esos eran verdaderos bautistas. No nos dábamos la mano como lo hacen ustedes los bautistas hoy. Nos dábamos palmaditas el uno al otro en la espalda, hasta que dolía. En verdad tenían algo. Deberíamos tener más de esos bautistas, ¿verdad? Así es. Y aún lo hacemos aquí, el lavamiento de pies, y nos gustaría que estuvieran con nosotros, si es posible, esta noche. Y trataré de dejar de solo hablar porque estoy un poco ronco. Así que oren por mí ahora. Y quiero leer ahora del Nuevo Testamento, en el capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles. Yo creo que esto se debería llamar los Hechos del Espíritu Santo en los apóstoles. Fue la manera en que el Espíritu Santo hizo que los apóstoles actuaran después de que Él vino. Ahora, en el versículo 8, leemos esto. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ahora, solo por unos momentos, quiero usar el tema de testigos. Y ahora, inclinemos nuestros rostros. Lo siguiente, para un momento de oración, por favor. Me pregunto si nuestra hermana nos pudiera dar la nota de permanece conmigo o algo así, hermana, por favor. Ahora, toda persona aquí tiene una necesidad ahora. La podría presentar a Dios alzando su mano. Solo dígale a Dios, yo tengo una necesidad, Señor. Yo tengo la mía alzada también. Que Él bendiga a cada uno de ustedes y les conceda el deseo de su corazón. Mientras que cada persona ora a su manera, así como oran en la iglesia, así es como quiero que oren. Nuestro Padre Celestial, venimos a ti al final de otro día. El sol hermoso que salió esta mañana ya se ha escondido y se ha puesto. Nubes oscuras han cubierto el cielo. Te damos gracias por el día y por los recuerdos que tenemos de ese gran día conmemorativo cuando Jesús, el Señor, resucitó de entre los muertos. Verdaderamente, como la naturaleza, así será pronto. La puesta del sol del tiempo está cayendo. Dentro de poco estará todo oscuro. Muchos serán dejados aquí para pasar por ese periodo de tiempo, donde el hambre y la sed por un avivamiento a la antigua habrá terminado. Dios, oro por esa joven allá en el hospital hace un momento, que tuvo ese accidente que le reventó uno de sus pulmones y despedazó a su marido. Molido, triturado, el corazón de ella quedó al otro lado, algo totalmente imposible para los médicos. ¿Tendrías misericordia ahora mismo? Recuerda, Señor, que el señor Pritchard yacía allí, jadeando, muriendo, respirando entre jadeos, con la mano extendida por la tienda de oxígeno. Él recibió a Cristo como su salvador personal. Allá en la funeraria hoy, mientras estaba arrodillada allí en el cuarto, esa pobre anciana, de 80 y tantos años, dijo que ella nunca había aceptado a Cristo como salvador personal. Y allí, en la funeraria, en el funeral de su nieta, aceptó a Cristo como su salvador personal. Que Dios sea con ella. Bendice a todos aquellos aquí en el tabernáculo, Señor, en estas 2 semanas que han venido a ti. Sé con ellos. Bendice a los que fueron bautizados esta mañana. Que crezcan en la gracia y el conocimiento del Señor hasta llegar a la plena estatura de Jesucristo y algún día ser arrebatados juntamente con Él en la nube para encontrarse con Él en el aire y estar para siempre con el Señor. Bendice a todos los que están aquí esta noche, Señor. Y si hay alguno aquí que aún no te ha aceptado como su Salvador, esta sea la hora de su decisión. Que puedan venir dulce, humildemente y lo acepten a Él como su Salvador personal. Concédelo, Señor. Y ahora, a tu pobre, indigno siervo inútil, parece haber sido mi destino partir el pan de vida para el pueblo de nuevo esta noche. Señor, oro que tú me ayudes en esta noche. Que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, venga, tome la palabra de Dios y la coloque en cada corazón, de acuerdo a su necesidad, luego que sea regada con fe y produzca fruto abundante. Concédelo, Señor. Te amamos y te creemos y te servimos. Ahora recibe nuestra acción de gracias, porque lo pedimos en el nombre del Señor Jesús, tu amado Hijo. Amén. Comenzamos esta noche en este pequeño y corto estudio de la palabra de Dios. Y deseo que cada creyente esté en oración, oración profunda por mí ahora. No hay hombre que pueda abrir esta palabra de Dios. Podemos abrir las páginas, pero para abrirlas se necesita del Espíritu Santo. El hombre no puede hacerlo, no es habilidad nuestra. Juan vio la Biblia en el cielo y dijo, no había hombre en el cielo, ni en la tierra, o debajo de la tierra, digno aún de tomar el libro y abrirlo, o de desatar los sellos. Y luego él vio un cordero como inmolado desde la fundación del mundo. Él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sobre un trono, abrió los sellos y desató el libro y lo abrió a la gente. Y que él pueda venir esta noche y haga lo mismo. Jesús estaba dirigiendo aquí a sus apóstoles a una cualificación del Espíritu Santo antes de poder ir para ser testigos. Y mi tema esta noche es un testigo. Ahora, en los tribunales, un testigo tiene que saber algo. No cualquiera puede solo entrar y ser testigo. Tiene que ser alguien que sepa algo. Y así, de esa manera, es cuando nosotros testificamos para el Señor. Se requiere de alguien que sepa algo. Y Jesús pensó, dijo esto, que antes de poder llegar a ser sus testigos, tenían que esperar en Jerusalén hasta ser investidos con poder de lo alto. Entonces ellos serían los testigos. Por todo el mundo, en Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta lo último de la tierra. En los tribunales hay dos clases de testigos que declaran, y son de vista u oído. Ahora, si usted está sentado en un cuarto y mira a través de un vidrio y ve un accidente, su testimonio, su palabra no sirve, porque usted estaba mirando a través de un vidrio. Usted tiene que estar allí mismo, cerca, para saber realmente de lo que está hablando antes de poder ser un testigo. Usted tiene que oírlo o usted tiene que verlo antes de que usted pueda ser un testigo en un caso grave, en las cortes. Usted no puede decir, la señorita fulana de tal me lo dijo, o el señor fulano de tal, o el reverendo fulano de tal me lo dijo. Él es un testigo, pero usted no lo es. Y por lo tanto, no hay hombre que puede testificar exactamente de la resurrección de Cristo, sino solo por el Espíritu Santo. Usted mismo tiene que ser un testigo personal, habiendo estado allí, sabiendo algo al respecto, sabiendo de lo que está hablando. Y Dios nos ayude a ver el día en que los hombres sean exactamente lo que son. ¿Saben? Yo digo esto ahora con todo respeto. No es nuestra ciudad llena de bebederos clandestinos lo que nos está lastimando. Esto es lo que nos está lastimando más que nunca. Es gente que profesa ser cristiana y no lo vive. Esa es la cosa, ¿ven? Ellos no son un testigo correcto. Ellos no pueden testificar hasta que tengan una experiencia. Y cuando tienen una experiencia, entonces llegan a ser testigos automáticamente, porque son nacidos de nuevo. Y todas las cosas del mundo, las cosas viejas pasaron, y todas las cosas son hechas nuevas. Entonces usted llega a ser un testigo de Jesús. Jesús sabía que antes de que estos apóstoles pudieran salir y ser un testigo correcto, ellos tenían que experimentar lo que estaban testificando. ¿No sería bueno hoy si cada seminario hiciera lo mismo? ¿Si cada cristiano hiciera lo mismo? Solo que vinieran a la iglesia y dijeran, ahora acepto a Jesús como mi Salvador personal. Voy a quedarme aquí mismo hasta que reciba el bautismo del Espíritu Santo. Y luego saldré a ser un testigo. ¿Ven? Las cosas serían diferentes. ¿No lo creen ustedes? No tendríamos eso tan libertino. Testimonios esparcidos. La gente testifica y dice que es cristiana. Y sale y vive otras vidas. Y el incrédulo entra y ve eso. Dice, pues miren allí. Así es como ellos. Y de hecho el diablo siempre lo señalará. Cuente usted con eso. Él es un negociante. Y no subestime su habilidad y sus áreas de negocios, porque él sabe todo de qué se trata. Ahora, antes de poder ser un testigo, como he dicho, usted tiene que saber algo. Uno realmente tiene que ser un testigo. Dios tuvo un testigo en el Antiguo Testamento. Uno de sus primeros testigos fue Noé. Noé fue testigo por cuanto había oído la voz de Dios en una advertencia, diciéndole que vendría un diluvio y que tenía que construir un arca. Y la preparación de esta arca era tenerla lista de inmediato, y él debía preparar un lugar para la salvación del pueblo, para que todos los que entraran pudieran entrar. Y él era el testigo de Dios. Ahora, lo único que él sabía que Dios le había dicho era que iba a llover, aunque nunca había llovido sobre la tierra. Pero Dios dijo que iba a llover. Y si Dios dijo que iba a llover, entonces significaba que iba a llover. Así que él era un testigo de la palabra de Dios. Y pues él fue llamado y salió y preparó un arca. Y preparó las cosas para la lluvia, antes de que la lluvia comenzara a caer. Luego hay otro testigo de Dios. Hubo unas personas en una ocasión, los judíos, de la tribu de Judá, de donde tomaron su nombre. Y por cuanto no caminaron conforme a las ordenanzas de Dios, no guardaron sus mandamientos. Dios llamó al rey Nabucodonosor para que entrara y los llevara cautivos a la tierra de Babilonia. Muchos recordamos la famosa historia antigua de cómo colgaron sus arpas en el sauce Llorón y no podían cantar los cánticos de Sión. Habían perdido toda su victoria, no porque Dios quisiera quitárselas, pero por causa de su pecado los separó de Dios. Por esa razón, esta noche, es que muchos cristianos no han obtenido la victoria, porque sus pecados los han separado de la bendición, aislados, en un lugar desértico, solos. Y nuestros corazones están colgados del sauce Llorón, por lo cual no podemos disfrutar los cantos de la iglesia. Recuerdo hace mucho, cuando entrábamos aquí, estaban tocando en la cruz, en el piano, cuando sonaban la campana y entraban. Casi no había un ojo seco en la iglesia, todos llorando, suavemente, dulcemente. A mí me gusta la manera antigua, suave, dulce, el poder del Espíritu Santo, quebrantado. Antes de poder hacer algún progreso, primero tenemos que quebrantarnos. Ustedes saben, como el alfarero. El profeta fue a la casa del alfarero para ser quebrantado, para ser hecho de nuevo. Y saben, si no hay un quebrantamiento, no hay una nueva hechura. Usted primero tiene que ser quebrantado. ¿Y cómo es que, al igual que la tierra, si usted va a tener una cosecha, hermano Wright, usted tiene que romper su terreno primero, despedazarlo todo, y luego sembrar su semilla y producirá? Depende entonces de qué clase de semilla usted siembre mientras está partida. Así que mientras la cosecha está, la tierra está toda rota, es tiempo de sembrar la semilla. Entonces, estos hermanos que se habían ido de la tierra prometida, a Babilonia, cautivos, fue porque sus pecados los habían separado de Dios. Y yo soy lo suficientemente chapado a la antigua para creer esta noche esto, que cuando la iglesia o cualquier individuo comienza a jugar y coquetear con el mundo, ustedes van a tener la misma experiencia. Alejarse de Dios, alejarse de la verdad. Y yo lo creo. Yo sé que es la verdad. Llevo ahora en el ministerio 20 años y he visto todas las diferentes clases y tipos alrededor del mundo. Pero les digo, amigos, no puede ser menospreciado, pero a mí me gusta una reunión a la antigua, de quebranto. Alguien pasó un día y dijo, mientras yo estaba predicando aquí, dijo, esa mujer, Billy, ¿cómo puedes predicar? Y esa mujer sentada allá atrás resollando, llorando, gritando amén. Dije, tal vez era en gran parte la razón por la que yo estaba predicando. Correcto, sí. Dije, si ella dijo, bueno, eso casi me mataría si yo estuviera tratando de predicar y con alguien comportándose así. Yo dije, no me molestó, hermano. Me estaba animando. Él dijo, ¿era ella una pecadora horrible o algo así? Yo dije, no, ella era una cristiana, llena del Espíritu Santo. ¿Y llorando? Yo dije, sí. La Biblia dice, el que sale llorando, sin duda volverá trayendo consigo preciosas gavillas. Amén. Así es. El que sale sembrando, ¿ven? Sembrando lágrimas, sin duda volverá trayendo consigo preciosas gavillas, regocijándose al regresar. Pongan las primeras cosas primero, en quebrantamiento, rehaciendo. Entonces vengan regocijándose. Amén. Muy bien. Estos hijos de Israel llegaron allá, estaban bajo otro rey. No, su propio rey había sido llevado con ellos. Vinieron bajo otro rey, un rey cruel, el rey Nabucodonosor. Así que un día él dijo que cualquier persona que, cuando él hizo, levantó una gran imagen allá en los campos y dijo que toda persona que no se inclinara ante esa imagen sería arrojada en el horno ardiente y sería quemada. ¿Qué acuerdo se hizo? Que se debía quemar a estos muchachos, a todos. Y había tres allá que habían tenido respuesta a la oración, llamados Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos le dieron la espalda a la imagen y dijeron, esto te sea notorio, oh rey. Quiero que noten esto. Dios quiere que sus testigos sean firmes, no un testigo hoy y mañana todo indeciso. Yo predicaba en un servicio fúnebre hoy y cortaba fuerte. Alguien me lo pidió, dijo, creo que la mayoría de la gente eran pecadores, no habían aceptado a Cristo. Hasta pensé que tal vez corté demasiado fuerte. Y cuando iba saliendo en el carro de la funeraria, alguien se acercó y me dio una palmadita en el hombro. Dijo, predicador, quiero decirle algo. Pensé, oh. Él dijo, así es como pienso que se debe predicar. Él dijo, a mí no me gusta la religión indecisa. Y pensé, vaya, hay esperanza para usted. Así es, correcto, uno colocar las cosas donde corresponden. Así exactamente. Entonces, estos hijos de Israel, estos Sadrach, y Mesach y Abednego, los testigos de Dios. Dios nunca se ha quedado sin un testigo. Él siempre ha. Ahora, en esto quiero que capten esto bien. Dios nunca, en ningún momento, se ha quedado sin un testigo en la tierra. Él siempre ha tenido por lo menos a un hombre sobre el cual poner sus manos y decir, ese es mi testigo. Llegó a un solo hombre una vez, y Job fue su único testigo, y Abraham en la tierra. Pero Dios tuvo un testigo. Alguien va a testificar por Dios en alguna parte. Ahora, dentro de un momento queremos averiguar lo que realmente es un testigo de este día. Muy bien, fíjense. Estos hombres, mientras estaban allá, rehusaron comer las carnes del rey, beber su vino, y rechazaron inclinarse ante su imagen. Ellos eran un genuino testigo real de Dios. Y a veces hay una penalidad que conlleva el ser un testigo. A veces cuando usted testifica de parte de Dios, usted tiene que sufrir un poco. ¿Recuerdan cuando mamá les dijo que no podían quedarse en casa mientras leyeran la Biblia y se comportaran de esa manera? ¿O algunos de los vecinos dijeron, o los niños dijeron en la escuela, que usted era un fanático o algo? ¿Porque usted fue un testigo fiel? ¿Recuerdan en el trabajo cómo todos los hombres se rieron de usted porque usted fue un verdadero testigo? ¿Ven? ¿Cómo en las calles se burlaban de usted cuando usted daba un testimonio? Pero esa es una señal genuina de un testigo real y verdadero. Dios quiere testigos. Ahora, algunas personas dicen, yo testifico en la iglesia, eso está bien. Pero hermano, permita que su luz brille en los lugares oscuros, donde realmente se necesita. Allá en los vallados, en los caminos, en los bares, afuera, allá en la calle, donde quiera que usted esté. Permita que su luz brille como testigo. Amén. Fíjense. Entonces vino la prueba de fuego. Y todo hombre que testifique para Dios tendrá que pasar por pruebas de fuego. ¿No es extraño cómo Dios guía a su pueblo? Muy extraño. Tan pronto como Jesús fue bautizado, él se fue al desierto para ser tentado por el diablo. Tan pronto como Israel salió bajo la sangre, circuncidados, el Espíritu Santo guiándolos en la forma de una luz directamente al Mar Rojo. Y allí, acorralados, con montañas a un lado, el desierto del otro, el ejército de Faraón venía y el Mar Rojo cortándoles el paso. Dios los guió directamente a ese lugar. ¿Por qué? Para recibir gloria. Entonces Moisés oró y Dios le dijo que caminara directamente hacia el Mar Rojo sosteniendo su vara frente a él. Y mientras él caminaba, el Mar Rojo se apartaba de un lado al otro, cruzando el Mar Rojo. ¿Por qué? El camino de Dios los guió. Tan pronto como salieron de allí, fueron directamente al desierto de Sin. Extraño. El camino de Dios los llevó allí a través de esa gran tentación. Cuando ellos murmuraron contra Dios, ellos siguieron de allí en adelante, de una murmuración a otra, de una prueba a otra. Como dice el antiguo canto, unos por las aguas, unos por inundaciones, unos por grandes pruebas, pero todos a través de la sangre. Esa es la manera de guiar de Dios, guiar sus testimonios a sus testigos. Ahora, cuando llegó el momento, la prueba del fuego, Sadrach, Mesach y Abednego dijeron, nuestro Dios puede librarnos del horno ardiente. Pero, aún así, si no lo hace, no vamos a inclinarnos. Vamos a morir como verdaderos testigos. Eso me gusta. Me gusta esa valentía antigua. Como dijo el viejo Buddy Robinson, él dijo, Señor, dame un espinazo como tronco de aserradero. Esa es la clase de testigo que hay que ser. Valientes. A Dios le gusta que seamos valientes. Él le dijo a Josué antes de cruzar, dijo, sé muy valiente, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Ustedes dicen, bueno, si Dios me lo dijera como se lo dijo a Josué, yo también tendría algo de valor. Él le ha dicho lo mismo a cada creyente. Yo estaré con vosotros siempre, hasta el fin del mundo. Yo nunca te dejaré ni te desampararé. Valiente. Entonces tomemos la promesa. Dios nos dio la promesa. Seamos un verdadero testigo. Así que calentaron el horno, 7 veces más caliente de lo que jamás había sido calentado. Así es como lo hace el diablo. Y hermano, él no hace nada, a medias. Él empuja con todo lo que tiene, directo contra usted. Pero gracias a Dios, Dios mismo empuja contra él. Así es. Muy bien, mírenlo a él. Así que él dijo, ahora fíjense. Puedo ver al rey Nabucodonosor hacerse al lado del gran horno y el humo. Los cielos estaban rojos. Me imagino que toda la noche hubo una reunión de oración. Saben, cuando ustedes llegan a una prueba, aquí está. Ese es el problema de la iglesia hoy. Usted confía en sus propios sentidos y habilidad, en lugar de llevárselo al Señor en oración. Así es. Hoy vamos a enviar a alguien a cierto lugar. Bueno, ustedes dicen, iremos y tendremos una pequeña reunión. Y se reúnen y dicen, deberíamos hacer esto, o ir aquí, o hacer aquello. Pero la Biblia, en los días antes de que enviaran a los apóstoles, ellos se reunían y ayunaban, y oraban. Y el Espíritu Santo dijo, sepárenme a Pablo y a Bernabé. El Espíritu Santo. Fíjense ustedes, no la opinión del hombre, sino el Espíritu Santo guiando, dirigiendo. Amén. Nótenlo. Ahora, la reunión de oración toda la noche. Así que tenían que mostrar de qué estaban hechos. Y hermano, todo hombre que profesa ser cristiano, en algún momento u otro, usted tiene que mostrar de lo que está hecho. El diablo va a pedir que usted muestre sus cartas. Cuando vino el querido Tommy Osborne, muchos de ustedes lo conocen, yo estaba sentado en el porche. Él dijo, hermano Branham, yo estuve en la reunión, vi a ese demente caer a sus pies. Dijo, ¿qué puedo hacer? Dije, bueno, Tommy, no profeses nada que no puedas respaldar. El diablo va a pedir que lo demuestres. Sí, lo hará, y lo hará de inmediato. Yo dije, entonces, si no puedes respaldarlo, ya sabes lo que viene. Será un reproche, así que asegúrate de estar correcto antes de hacer tu declaración. Y de hecho, así es, cristiano. Esté seguro que, en el fondo, en su corazón, Dios lo ha separado de las cosas del mundo y lo ha hecho una nueva criatura. Luego, vaya y dígale a la gente que usted es un cristiano. Hasta que eso suceda, quédese allí mismo en el altar y muera hasta estar tan muerto como pueda. Muy bien, muera hasta estar tan muerto que ni siquiera pueda. Bueno, así es, muerto. ¿Saben? Yo creo que hoy en día enterramos a demasiadas personas vivas. Usted entierra a la gente después de estar muerta, ¿verdad? Sí, señor. Escuche, hermano, un hombre muerto no discutirá con usted. Usted puede decirle lo que quiera, llamarlo toda clase de apodos. Él no dirá una palabra. ¿Por qué? Está muerto. Y un hombre que está muerto en Cristo, usted le puede ofrecer de beber, usted le puede dar esto, eso o lo otro, pero él está muerto y está escondido en Cristo por medio de Dios, sellado por el Espíritu Santo. Amén. Eso es. Ahora entonces, él no puede hacer esas cosas porque es que él no puede hacerlo. Está en contra de su naturaleza. Él viene a ser una nueva criatura. Usted toma una pobre cerda y la lava y la restriega y le hace manicura en las uñas de las patas. Y le pone lápiz labial y le coloca todas las medias de nylon que quieran. Suéltela. Se irá directamente al revolcadero y se revolcará. El restregarla no sirve de nada. Aún tiene la naturaleza de un cerdo. Y luego tome usted un cordero y póngalo en un lodazal. Él chillará hasta que usted lo saque. ¿Por qué? Él tiene la naturaleza de un cordero. Ahora, la única manera de mantener al cerdo fuera del lodo es cambiar su naturaleza. Así es. Esa es la única manera de hacer a un cristiano. que cambie su naturaleza de un pecador a un santo, ven. Y solo hay un remedio, es el Espíritu Santo. Entonces usted es un testigo. Amén. Ahora fíjense, quiero que capten muy bien esto. El rey Nabucodonosor dio el anuncio que se debía quemar a estas personas. Y esa mañana, aquí venían, ataron sus manos. Había un tablón que subía allí, un camino, hasta la parte superior del horno. El horno grande, abierto. Ellos caerían al horno y comenzaron la marcha de la muerte. Él dijo, ahora miren, tienen una oportunidad. Si quieren retractarse, está bien. Ellos dijeron, nuestro Dios puede librarnos, pero no vamos a retractarnos. Ellos fueron testigos genuinos, verdaderos, hasta el fin. Comenzaron a caminar por el camino, subiendo. Los soldados los hacían marchar. El calor era tan intenso que casi ahogaba a los soldados. Y luego, cuando él estaba listo para empujarlos al horno ardiente, puedo oír a Sadrach decir, oye, ¿estás seguro de que oraste? Sí, yo creo que todo está bien ahora. Muy bien. Y luego, aún los soldados perecieron, los que los llevaban. Y ellos los empujaron. Unos pocos pasos más, y los empujarían al horno ardiente. Ahora, siempre que algo sucede en la tierra, algo también está sucediendo en el cielo. Es un cuadro terrible aquí, el que estamos considerando ahora, de un creyente yendo a su muerte. Pero dirijamos nuestra cámara esta noche hacia el cielo, y mientras suceden cosas aquí abajo, algo está sucediendo allá arriba. Puedo ver a Dios, el Hijo de Dios, sentado a la diestra, mirando hacia abajo. Puedo oír a un ángel venir y decir, Señor, yo soy Gabriel, con su gran espada en la mano, diciendo, ahora yo, desde el día en que tú me creaste, he estado a tu diestra. He hecho exactamente lo que tú me has dicho que hiciera. ¿Has mirado abajo? Esos testigos en esta mañana están a punto de quemar a tres testigos. Puedo oírlo a él decir, lo sé, he estado vigilando toda la noche. Déjame bajar, él dijo. Yo me desharé, cambiaré el cuadro. Yo creo que él pudo haberlo hecho. Pero él dijo, Gabriel, solo envaina tu espada. No puedo dejarte ir. Entonces miro, viniendo aquí a su izquierda, aquí viene un gran y poderoso ángel llamado Ajenjo. Él tiene el control del agua. Y cae ante él postrado y dice, Señor, ¿has visto a esos testigos? Pues van a quemarlos esta mañana, porque están testificando de Dios. Dijo, sí, los he observado. Déjame bajar. Yo lavaré a Babilonia de la faz de la tierra. Yo creo que él pudo haberlo hecho. Él dijo, tú me diste las llaves, y durante el tiempo de la del mundo antediluviano, y yo inundé la cosa completamente, y lo lavé para ti. Haré lo mismo en esta mañana si tú solo me das el viento. Puedo oírlo a él decir, sí, Ajenjo, así es. Podrías hacerlo. Yo sé que puedes hacerlo, pero no puedo dejarte ir. ¿Por qué, Señor? Párate aquí a mi lado izquierdo, porque no puedo dejarte ir. Yo mismo iré. Los he vigilado toda la noche. Yo cuido de mis testigos. Yo también cuido de mi palabra para cumplirla. Simplemente no puedo dejarte ir, porque yo mismo iré. Ellos ya están a un paso de caer al horno ardiente. No es extraño, Dios permite que ustedes lleguen directamente al último paso del camino. Parece como que a él no le importa, él solo se sentó, pero él lo está vigilando a usted. Pienso cuando él estaba mirando hacia Babilonia. Su ojo está sobre el gorrión. Yo sé que él me vigila, él cuida de usted, fíjense. Entonces puedo verlo a él mientras se levanta de su gran trono. Sus vestiduras sacerdotales caen a su alrededor. Y él mira allá afuera, y una gran tormenta está allá atrás, en el lado norte. Puedo oírlo a él decir, vengan aquí, viento del este, viento del oeste, norte y sur. Quiero conducirlos esta mañana. Estos se metieron debajo de esa tormenta y rodaron al lado del trono. Él se paró en esta gran tormenta, extendió la mano y agarró un relámpago en zigzag. Y con él abrió los cielos así. Y justo cuando estaban por dar ese paso final para entrar allí, él bajó junto al árbol de la vida o la corriente de la vida y desprendió una gran palmera como abanico. Y cuando llegaron a ese horno ardiente, había uno como el Hijo de Dios parado en medio de ellos, ahuyentando todas las brisas ardientes de ellos. Y al estar allí ardiendo por bastante tiempo, genuinos testigos reales, Dios se parará por un verdadero testigo. Así es. Entonces, fíjense, cuando todo el calor estaba encendido y el fuego ardía, el corazón de ese rey se turbó. Él dijo, vayan, abran el horno, tal vez, y miren si quedan cenizas. Y cuando abrieron la puerta, de un tirón, él se levantó de un salto, dijo, ¿cuántos pusieron allí? y eran tres. Él dijo, veo cuatro. Y el otro se asemeja al Hijo de Dios, de pie junto a su testigo. Dios siempre se parará por su testigo. Amén. Ustedes saben que esa es la verdad. Dios hará la diferencia y se parará con aquellos que testifiquen de Él. Una vez hubo un hombrecito llamado David. Él fue a llevarles unas pasas a sus hermanos cierta vez, que estaban en la guerra. Y su padre Isaí lo había enviado. Saúl era el rey. Los filisteos estaban de un lado y los israelitas del otro lado. Había una zanja entre ellos con una corriente de agua fluyendo. Y como siempre hace el diablo, cuando piensa que tiene la ventaja, hermano, él realmente presiona. Así que él tenía un individuo grande allí, como de 7 u 8 pies de alto, tal vez un poco más, tal vez de 10 pies, de hombros grandes como la puerta de un granero, con lanza grande y en armadura. Y él se paró allí y dijo, ahora les diré lo que haremos. Yo soy el testigo aquí para los filisteos. Que venga un testigo de allá y que los ejércitos no peleen, sino que salgamos nosotros y peleemos. Y si yo lo mato, entonces todos ustedes nos servirán. Si él me mata, entonces nosotros les serviremos a ustedes. ¿Ven cómo lo hace el diablo? Cuando él piensa que tiene la ventaja, él se jacta, alardea y avanza. Saúl, de 2 metros, tenía miedo de ir a enfrentarlo. Y los ejércitos de Israel estaban derrotados, parados atrás en las laderas, mirando al otro lado. Después de un rato, aquí venía un muchachito caminando por allí. Un hombrecito de aspecto rubicundo, no muy grande, un muchachito flacucho, de apariencia larguirucha. Pero había algo latiendo debajo de esa pequeña chaqueta de piel de oveja que los demás no tenían. Él caminó allá y les dio a sus hermanos algunas pasas y les hablaba de la guerra. Después de un rato, este gran gigante salió y se jactó, justo en el momento equivocado. Dijo, ¿quién vendrá y peleará contra nosotros? Y David dijo, ¿quién es este tipo? Dijo, me dicen que van a dejar que ese filisteo incircunciso se pare allá y desafíe a los ejércitos del Dios viviente. ¿No hay alguien que se pare allí y testifique de los poderes de Dios? Todos estaban asustados. Él dijo, yo iré. Me gusta ese valor. Yo iré. Déjenme pelear contra él. Pues él caminó allá, lo llevaron ante Saúl. Y Saúl dijo, bueno, ese hombre es un guerrero desde su... Pues él ha sido un guerrero desde su juventud. Y tú no eres sino un muchacho. Miren, aleluya. Me encanta esto aquí. David dijo, mira, tu siervo, a Saúl. El Señor me permitió matar un oso con esta onda. Él me permitió sacar un cabrito de la boca de un león y matarlo. Lo agarré de las barbas y se lo quité. Yo soy un testigo, aleluya. Él había estado en alguna parte. Él había visto algo. Él había puesto a prueba el poder de Dios. Y él era un testigo. Eso es lo que necesitamos hoy. Más valor. Así es. Sí, señor. Él dijo, yo soy un testigo de lo que estoy hablando. Aleluya. Eso es lo que la iglesia del Dios viviente necesita hoy. Es un testigo que haya estado en esos lugares y haya visto algo y que sepa de lo que están hablando. Él dijo, yo soy testigo del poder de Dios. Un oso fue allá para agarrar a un cabrito y yo lo maté. Él dijo, y un león vino y agarró a otro y yo lo agarré de las barbas y lo maté. Él dijo, Dios que me ayudó a matar al oso y al león, ¿por qué no ha de entregar él en mis manos a este filisteo incircunciso? Aleluya. En los días, cuando dicen los días de los milagros han pasado, cuando dicen la religión de antaño ya no sirve, era algo para el abuelo y la abuela. Hermano, estoy contento esta noche que hay algunos testigos del Espíritu Santo a la antigua y de la religión de cielo azul. Que mata el pecado, que mata la misma naturaleza y los poderes adámicos del diablo, y que su corazón puede estar limpio. ¡Aleluya! ¡Oh, un testigo! Así que, vaya, dicen la gente es demasiado ruidosa. Pues, es que tienen algo por qué hacer ruido, seguro. Escuchen, les probaré que la religión de la Biblia siempre ha sido ruidosa. Sí, Dios le dijo a Job, dijo, ¿dónde estabas tú cuando? Job pensó que él era un gran hombre. ¿Dónde estabas tú cuando yo puse el fundamento del mundo? Alguien el otro día dijo, hermano Billy, ¿aún estás predicando esa nueva clase de religión que tienes? Yo dije, no, señor. Estoy predicando la religión más antigua que haya existido y la única que realmente existe. Y en ella hay salvación. ¿De eso? ¿Esa clase nueva? Dijo, no teníamos eso aquí hace unos años. Yo dije, permítame decirle, hermano, es más antigua que el mundo. Así es, Job. Dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo eché los cimientos del mundo? cuando las estrellas de la mañana alababan y los hijos de Dios gritaban de gozo. Millones de años antes de la fundación del mundo. Amén. Así es. Testigo. Pues cuando Aarón, el gran sacerdote, cuando entraba en el lugar santísimo, llevando la sangre, tenían que vestirlo de cierta manera y tenía que caminar de cierta manera. Él tenía que ser un testigo para Dios. Y él tomaba la sangre y avanzaba. Y en el borde de sus vestiduras, en la parte de abajo, había una campanilla y una granada, una campana y una granada. Él tenía que caminar de tal manera que sonaba, ¡Santo, santo, santo al Señor! ¡Hábleme de santidad! Y la razón por la cual esa campana sonaba contra la granada era la única manera en que ellos sabían que Dios no lo había matado. La única manera de saber que él estaba con vida cuando él estaba allá adentro era escuchar y oír la campana, oír el ruido. ¡Hermano! Déjenme decirles, necesitamos algunas granadas y campanas sonando juntas esta noche, así, con voz de júbilo al Señor, como testigo. Dios aún vive y reina. Amén. Correcto. ¿Qué clase de testigo? Como esos testigos que subieron a ese aposento alto allá arriba y recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Ellos lograron tener la granada y la campana juntas. Ellos se tambalearon como borrachos bajo el impacto del Espíritu Santo. Dios aún tiene testigos y son iguales. Seréis mis testigos de este poder en Jerusalén, Judea y Samaria y Jeffersonville, Indiana. Amén, aleluya. Fíjense, David dijo, me van a decir que ese filisteo incircunciso, o por decir sin cristianizar, ese hombre que no, ¿qué es la circuncisión? Ese hombre allá con el Espíritu Santo, con todos sus DD, ¿puede pararse y desafiar al Dios viviente? Oh, vaya, ¿cómo puede hacerlo? Dijo, él es un incircunciso. Ahora nosotros somos circuncidados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestra circuncisión. ¿Y usted me quiere decir que permite que estos doctores en divinidad y PhD y DLD y WD se paren allí y nos digan que la religión antigua no es correcta? Cuando el bautismo del Espíritu Santo prueba que aquello es correcto. Dicen, la gente no vendrá. Sí, ellos lo harán. Amén. Juan Bautista de antaño, cuando comenzó a predicar, él era el predicador más importante de toda la edad. Él era un hombre muy sencillo. Se fue al desierto a la edad de 9 años. Él no obtuvo un PhD, pero ¿qué hizo él? Él no salió con un cuello volteado o aprender la doxología o el credo de los apóstoles. Pero él era el testigo de Dios. Cuando él salió del desierto de Judea, ¿qué evangelio fue el que predicó? Con una vieja piel de oveja envuelta alrededor de él así. ¡Oh, vaya! Pero él sacudió todas las regiones alrededor de Jerusalén y Judea y alrededor del Jordán. ¿Por qué? Él predicó a Cristo. No como un asunto histórico, sino como un evento presente. Un hecho de tiempo presente. ¡Aleluya! Hoy predicamos la historia por todo el mundo y la resurrección de Cristo. ¿Pero qué me dice de usted como individuo? ¿En su corazón habrá resucitado en una vida nueva? ¿Ha muerto a la antigua vida? David dijo, ¿van a permitir que ese filisteo incircunciso se pare allá y diga tales cosas? Pues dijo él, iría a pelear con él. Así que, de repente Saúl dijo, bueno, si estás decidido a ir, te daré mi armadura, te daré mi escudo, mi yelmo y mi espada. Oh, vaya. Escuchen, cuando el pequeño David se puso esa tremenda cosa, me imagino sus pequeños hombros así, y esos hombros en ese escudo, o más o menos así, o ese pectoral, se lo pusieron, y el pobrecito no podía caminar. Escuchen, nos dimos cuenta de que un escudo eclesiástico no le queda bien a un hombre de Dios. Así es. Toda su teología no cuadra con el poder de Dios. Usted no necesita teología. Usted no necesita educación. Lo que usted necesita es un corazón rendido a la palabra de Dios para ser un testigo genuino. Eso no encajaría con un hombre de Dios. Él dijo, quítenme esta cosa de encima. Yo no necesito su PhD. Amén. Dijo, yo soy un testigo. ¿De qué? Dijo, yo nunca aprobé esta clase de cosas. Yo no sé nada de su teología. Me ir de la manera en que el Señor me libró del león y del oso. Eso es lo que yo digo hoy, hermano. No me dejen ir con alguna psicología, sino déjenme ir con el bautismo a la antigua del Espíritu Santo que me sacó de las fauces bautistas y me liberó. Déjenme ir así. Oh, dijo él, no puedo ir con todo esto que nunca he probado. Yo no sé nada de esto. ¿Cómo sabré pararme y repetir todos estos credos y todo eso? Yo no sé nada de eso. Dijo, quítenme esa cosa. Así que se la quitaron. Se sentía muy bien. Se dio vuelta y tomó su pequeña onda. Sentía deseos de correr. Ustedes saben cómo se siente uno al tener la onda en la mano. Él miró hacia allá. Y Goliat dijo, ¿a qué vienes tú? David dijo, allí voy. Amén. Tomó su pequeña onda, corrió por el arroyo y recogió 5 rocas. Puso una de ellas allí, la giró en sus manos. Y Goliat dijo, ¿me quieren decir que ese pequeño santo rodador, o ustedes saben, ese pequeño sin educación, o lo que sea, viene allí a enfrentarme? Él dijo, yo con todos mis títulos y todo, pues, ni para qué perder mi tiempo con él. Hablando de sanidad divina, hablando del poder de Dios, hablando de salvación, ni para qué perder mi tiempo con él. Pero él fue testigo de lo que estaba hablando. Si alguna vez un hombre o una mujer es testigo de lo que está hablando, no se preocupen, tendrán que tomarse el tiempo, porque la hora de matar cerdos habrá llegado, hermano. Las tablas de matadero estarán fuera. Así es. Sí, señor. Muy bien. Él puso esa piedrecita en esa onda. Allí iba cruzando las ramas y subiendo por la colina, corriendo para enfrentar esto. Pues, dijo él, mira, él dijo, vienes a mí como un, él dijo, bueno, a ti te levantaré en la punta de mi lanza, probablemente de 30 a 40 pies de largo, dijo, te tomaré allí y daré tu carne a las aves para que coman hoy. Miren a David, un testigo ahora, él sabía de lo que estaba hablando. La oposición estaba en contra de él, seguro estaba en contra de él, pero él sabía que tenía, él era un testigo, él sabía de lo que estaba hablando. Y él dijo, tú me enfrentas como un filisteo en el nombre de un filisteo, con una armadura y con una lanza, pero yo te enfrento en el nombre del Señor Dios de Israel. Amén. Esa es la diferencia. Eso es lo que hizo la diferencia. Y dijo, hoy, que él mataría. Pues el gigante se rió de él y fue a matarlo. Y el pequeño David comienza. Cuando estaba por lanzar la onda, él tenía, fíjense, él tenía 5 piedras, J-E-S-U-S, envueltas en 5 dedos. F-A-I-T-H, fe. Hermano, él hizo que la cosa funcionara correctamente, dándole vueltas y vueltas y vueltas. Y cuando usted obtiene fe en Jesucristo, funcionando en un movimiento perpetuo en su alma, algo va a suceder. El pecado y la enfermedad se apartarán de usted. Los diablos huirán como cucarachas en el piso en el verano, cuando se enciende la luz. Aquí viene él, F-E, en Jesús, aquí venía él. Me enfrento a ti en el nombre del Señor Dios de Israel. Y él comenzó a girar esa onda. El Espíritu Santo le disparó esa roca directamente a ese filisteo y lo mató. David tomó su propia espada y le cortó la cabeza, la levantó, dijo, vamos muchachos, dijo, aquí está. Les dije que Dios lo haría, aleluya. Él fue un testigo, él sabía de lo que estaba hablando. Él lo había probado, lo había comprobado. Él no sabía nada de la armadura y lanza, pero sabía lo que él tenía en la mano. Dios había estado con él. Yo no sé, no sabemos de todas sus grandes ideas y cosas así, pero sí sabemos lo que es el Espíritu Santo y sabemos lo que Él hace por nosotros. Así que queremos ser testigos. Ahora usted tiene que ir a buscar aquello primero antes de poder ser un testigo. Hubo un hombre, una vez llamado Elías. Dios estaba con él. Él había visto a Dios en grandes pruebas. Él había visto a Dios hacer cosas. Y cuando vio venir el pecado sobre la nación, él dijo, ahora un minuto. Él fue allá y oró, y Dios le dio un testigo. Él dijo, ahora ve y dile al rey que ni siquiera el rocío caerá a menos que tú lo pidas. Él fue y le dijo eso al rey. Fue allá y se sentó él y allí. ¿Y se lo podrían imaginar? Puedo oír algunas personas decir, ese anciano está chiflado de la cabeza, ¿ven? Pues él dice que no va a haber lluvia hasta que él la llame. Pero él era testigo de Dios, ¿ven? Él sabía de lo que estaba hablando. Él sabía lo que haría Dios, porque Dios siempre cumple su palabra. Y Elías lo sabía. Así que él sabía que Dios le había dicho que no iba a llover. Así que él fue y le dijo que no iba a llover. Si Dios dijo, si usted puede recibir el bautismo del Espíritu Santo, entonces vaya y recíbalo. Cuando Dios dice que la sanidad es para usted, entonces vaya a buscarla. Si usted es un testigo, siga adelante. Testifique por él. Dios lo prometió, él no puede mentir. No importa lo que ellos digan, los días de los milagros han pasado. Eso, simplemente déjelo pasar. Es la palabra de Dios la que estamos tomando, no la de alguien más. Puedo ver cuando se enteraron, aquí venía el anciano Elías, subió allá y dijo, miren ahora al viejo cascarrabias. Subió a la cima de la colina, allí, y se ha sentado junto a ese arroyo Querí. Espectáculo tan lamentable, ese anciano allá arriba, los bigotes largos y canosos. Y tiene como 70 años, y un palo en la mano, una pequeña vasija de aceite, pues se morirá de hambre allá arriba. Pero después de un tiempo, vino la sequía y comenzó a extenderse. Ustedes saben, esa gente allá que pensó que él estaba loco, se dieron cuenta de que allá arriba él comía 3 comidas al día, la pasaba bien, sí. Él estaba mejor que mucha gente aquí esta noche. Él tenía unos porteros. Así es, los porteros venían. Los cuervos venían todos los días y le traían emparedados. Se lo daban al desayuno. Algún hombre no hace mucho dijo, predicador, ¿usted en verdad cree eso? Yo dije, sí, señor. Él dijo, ¿me quiere decir que cree que él comió? Yo dije, sí, él lo hizo. ¿Usted de dónde? ¿Y de dónde sacó el pescado? Dije, no lo sé. ¿De dónde sacó el pan? Dije, no lo sé. Dijo, ¿cree usted que él fue a una panadería? Dije, no sabría decirle, pero solo sé que los cuervos lo trajeron. Él se lo comió, estaba agradecido por eso e hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Así es con el bautismo del Espíritu Santo. Usted dice, ¿qué hace que esa gente grite? No lo sé. ¿Qué quiere decir? Es maná que viene de Dios, del cielo. ¿Quiere decir que usted realmente siente algo? Yo no lo creo. Bueno, usted no tiene que hacerlo. El Espíritu Santo lo trae. Yo simplemente lo como y estoy satisfecho y grito y me divierto. Dejen que el mundo vaya y crea lo que quiera. El Espíritu Santo. ¿Pero de dónde lo saca él? ¿De dónde viene el maná? ¿De dónde viene algo del aire que usted no puede ver? No lo sé, pero aquí llega. Amén. ¿Es usted testigo de ello? ¿Ha probado usted que Jehová es bueno? ¿Sabe usted de lo que está hablando? Ese bautismo del Espíritu Santo es tan real esta noche como lo es su vida. Poder de Dios para salvación. Seguro, eso es bueno. Él se sentaba allí y comía. Cuando deseaba beber, él simplemente pasaba al lado del arroyo y bebía, eso era todo. Y ellos pensaban que estaba loco. No, él era el testigo de Dios, así es. Y de repente cuando se secó el arroyo, él dijo, ahora he preparado una viuda para que te cuide. Vaya, qué lugar para que vaya un predicador, a la casa de una viuda. Pero Dios dijo, oh, yo lo he preparado. Así que él va allá, él iba a ser un testigo allá. Así que esta viuda, así que él fue allá, iba caminando por la calle. Según la visión, él debía ver a una mujer en el patio, supongo. Él vio a una mujer en el patio, dijo, esa es ella. Así que pasaré caminando por allí. Él dijo, ve, tráeme un poquito de agua para beber y un bocado de harina o una torta, más bien en tu mano. Ella dijo, vive el Señor y que tu alma nunca muera. Dijo, que solo tengo suficiente harina en el barril y suficiente aceite en la vasija para hacer una pequeña torta. Y estoy aquí, afuera, horneando, buscando los palos. Y dijo, y voy a hacer la torta para mí y para mi hijo. Y tan pronto como comamos eso, moriremos. Él dijo, ve, tráeme primero la torta. Amén. Buscad vosotros primeramente el reino de Dios. ¿Alguna vez han sido testigos de eso como la verdad? Vengan a Dios primero. Pague sus diezmos primero. Pague todo primero. Páguele a Dios. Oren primero en la mañana. Oren durante todo el día. Dele a Dios el primer lugar en todo. Usted será un testigo. Ella entró corriendo. Llevaba dos palos. A la antigua manera oriental, ellos usaban dos palos. Eran dos leños cruzados así. Y el fuego estaba al medio. Los indios todavía lo usan y empujan los leños mientras se queman. Esa era la cruz. Cristo con el fuego en el medio. Ellos tomaron un poco de la ofrenda de harina. Pusieron esa harina molida, toda molida igual. Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Derramó el aceite, el cual era el Espíritu Santo, y lo mezcló. El Espíritu Santo y Cristo. Va a ser una especie de panqueque ahora, hermano. Amén. ¡Oh! No piensen que estoy loco. Solo estoy religioso esta noche. Muy bien. Fíjense. Hazme una pequeña torta primero. Así que él tomó la ofrenda de harina, Cristo. Derramó sobre ella el Espíritu Santo y la amasó. Y la puso en la cruz y la cocinó. Oh, hermano, hablar de una torta. Esa era una de ellas. Salió y trajo el pequeño panqueque y la última gota de agua que tenía. Y el profeta se paró allí y se la comió. Y bebió el agua. Dijo, ahora vuelve y haz una para ti y tu hijo. Porque así dice el Señor, la tinaja no quedará vacía, ni la vasija se secará hasta el día en que Dios envíe lluvia sobre la tierra. ¿Qué? Un testigo, así es. Esa viuda fue un testigo en la tierra. Después de que ese gran profeta fue alzado y Elías arrebatado, su lugar Eliseo tomó el lugar de Elías. Oh, puedo imaginarme esta clase de testigo. Un día él partió y vio a Elías, y él arrojó su manto sobre él y lo bendijo. Y él mató el buey e hizo un sacrificio, mostrando que todas las cosas del mundo estaban muertas detrás de él. Esa es la manera de venir a Dios. Mate todo lo que está detrás de usted. Queme todo puente. No guarden esa botella para encontrar la mañana. Y no guarde esta otra cosa para poder encontrar la mañana. Desháganse de esa cosa. Quémenla. Amén. Sea un verdadero testigo. Salga, hermano, a pie pelado, así es. Disculpen esas expresiones, pero es la única manera que sé decirlo. Muy bien, así que ahora usted, cosas van a suceder por aquí. Muy bien, fíjense. Entonces él partió de Gilgal y se fue a la escuela de los profetas. Y quiero que se fijen, cuando llegó a la escuela de los profetas, él dijo, el Señor me está guiando al Jordán. Hubo tres etapas en las que Eliseo siguió a Elías. Y Elías era un tipo de Cristo. Elías. Eliseo, el tipo de la iglesia. Yo subo a Gilgal. Primero, justificación por fe. Y entonces él dijo, pues quédate aquí, a la iglesia. Elías, Eliseo, a Elías, el joven profeta y el anciano, un tipo de Cristo y la iglesia. Él dijo, vive tu alma, que no me quedaré aquí, sino que voy contigo. Y subió a Gilgal. Y cuando llegó allá, él dijo, ahora quédate aquí. El Señor me está llamando a la escuela de los profetas. Así que él dijo, vive el Señor y tu alma nunca muera, que voy contigo, no te dejaré. Esa es la iglesia, ven, mantenga sus ojos en Jesús, donde él se mueva, vaya. Si él sale de la iglesia metodista, sígalo a él. Si él sale de la iglesia bautista, siga adelante con él. Si él sale del tabernáculo Branham, siga adelante con él. No te dejaré. No importa a dónde pertenecía mamá, a dónde pertenecía papá, dónde sucedió esto o lo otro. Yo iré contigo. No te dejaré. Aleluya. Yo soy tu testigo. No me puedo ir. Tú eres parte de mí. Ve y yo te seguiré. Y él fue a la escuela de los profetas. Y le dijo, quédate aquí. Y algunos de los profetas le dijeron a Eliseo. Él dijo, ¿sabes que tu señor te será quitado? Él dijo, yo lo sé, callad. Amén. Me gusta eso. Me voy a quedar con él, no importa lo que digan los demás. Y Elías se dio la vuelta y dijo, ahora quédate aquí porque Dios me está enviando al Jordán. Tres lugares. Justificación, Gilgal. Santificación, la escuela del profeta. Y al bautismo del Espíritu Santo, en el Jordán, donde el Jordán representa la muerte. Fíjense, Martín Lutero, Juan Wesley, Pentecostés, hasta el Jordán, el tiempo de la muerte. Así que Elías caminó directo al río con Eliseo. Y cuando llegaron al Jordán, la muerte, la última etapa del viaje, el anciano profeta extendió la mano, se quitó el manto, golpeó las aguas y las aguas se dividieron aquí y allá. Y los dos cruzaron caminando en tierra seca. Los predicadores se pararon atrás y los vieron cruzar. Amén. Cuando llegaron al otro lado, ahora, después, oh, espero que esto penetre en el tabernáculo Branham hasta la médula del hueso. No cuando estuvo en Gilgal, no cuando estaba en la escuela del profeta, ni cuando estuvo de este lado del Jordán, sino después de haber cruzado el Jordán, siguiéndolo a cada paso del camino. Usted está dispuesto, usted dice, yo acepto a Jesús como mi salvador personal, dejaré mis malos hábitos, pero venga al Jordán, donde usted tiene que morir, donde todas las cosas del mundo, todos sus amigos y todo lo han abandonado, mantengan sus ojos solamente en él. Entonces, ¿qué? Él dijo, iré contigo, pasando directamente el Jordán. Amén. Eso me gusta. ¿Por qué? Seré testigo de esto. Y él pasó por el Jordán. Fíjense, aquí está. Quiero que lo capten. Después de cruzar el Jordán, entonces él dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Eso es lo que Cristo quiere saber de la iglesia esta noche. Después que ustedes sean separados de las cosas del mundo, después que ustedes lleguen a ser una nueva criatura en Cristo Jesús, después de que usted nace de nuevo, es lleno del Espíritu Santo, ha cruzado el Jordán, todas las cosas del mundo están muertas. Detrás de usted, ahora pide qué puedo hacer por ti. Me gusta esto. Él dijo que una doble porción de tu espíritu venga sobre mí. Ese predicador sabía de lo que estaba hablando. Una doble porción. Porque quiero testificar mucho más. Él dijo, has pedido algo difícil, pero si me viereis cuando me vaya, así será. Lo que pediste se te dará. Ahora, hermano, hábleme de un predicador observando al otro. Él realmente lo estaba observando. Eso es lo que la iglesia debería estar haciendo esta noche, para una doble porción del Espíritu. Es estar observando a Cristo, observando al Espíritu Santo, la manera en que se mueve. Fíjense, él dijo, has pedido algo difícil. Pero él no podía mantener un ojo en el mundo y un ojo en Elías. Él tuvo que poner ambos ojos directamente en Elías y seguirlo. El problema es que esta noche tenemos demasiada gente cristiana, cristianos profesantes que tienen un ojo en el mundo y el otro en la cruz. Usted va a caer con toda seguridad. Que sus ojos sean sencillos, que su corazón sea sencillo, que sus pensamientos sean sencillos. Amén. Hermano, eso refriega, pero eso duele, pero es bueno. Nosotros de niños teníamos que tomar aceite de ricino todo el tiempo. Mamá, allá atrás, solía darme aceite de ricino Yo me tapaba la nariz, me daban náuseas. Ella decía, cariño, sí. Yo decía, esa cosa me enferma tanto. Ella decía, si no te enferma, no te hace ningún bien. Y tal vez eso es. Tal vez el evangelio se podrá aplicar de la misma manera. Si no le revuelve todo, no le servirá de nada. Mantenga sus ojos en Cristo. Siga adelante. No le importe lo que diga el mundo, siga adelante. Los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Es así? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne o las cosas del mundo, sino conforme al Espíritu, sin condenación, caminando adelante. Ahora fíjense, y cuando estaba siendo alzado, después de un rato, un carro de fuego bajó, recogió a Elías, y él se subió, y mientras subía se quitó el manto así y lo arrojó hacia atrás. Y cayó en tierra. Cuando los caballos y el carro de fuego se lo llevó. Oh, quiero que capten esto ahora. ¡Qué tipo tan hermoso! Eliseo, el joven profeta entonces, el que fue testigo de todo el poder que él tenía. Todas las cosas que hizo Elías, Eliseo fue su testigo. Luego tomó el mismo manto, lo echó sobre sus propios hombros. Comenzó a caminar hacia el Jordán. Un tipo perfecto y hermoso. Caminó hasta el Jordán. Se quitó el manto, lo tomó en sus manos y golpeó el agua. Dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? Y el agua se dividió de un lado al otro. Un tipo de la iglesia siguiendo a Jesús, viendo su poder, viendo sus milagros. Y un día le preguntaron, algunos dijeron que una mujer le dijo que mi hijo se siente a la derecha y el otro a la izquierda. Él dijo, ¿pueden beber la copa que yo bebo? Dijeron, sí. ¿Pueden ser bautizados con el bautismo con el que yo soy bautizado? Dijeron, sí. Dijo, verdaderamente lo harán, pero ni la diestra ni la siniestra son para mí. En otras palabras, el mismo bautismo que yo tengo, ustedes también lo tendrán. Y cuando la iglesia lo observó, cuando él fue a Pentecostés, él fue al aposento alto y tuvo la cena, fue al Calvario, fue crucificado. Y luego cuando la iglesia llamada afuera lo observaba a él, cuando él se fue en su ascensión, subiendo, él dijo, ahora voy a enviarlos a todas partes del mundo para que seáis mis testigos. Pero antes de ir, esperad allá en la ciudad de Jerusalén, porque este mismo manto del Espíritu Santo que está sobre mí va a caer sobre ustedes. Voy a enviarlo de nuevo. Y subieron a la ciudad de Jerusalén. ¡Aleluya! Y allí fueron bautizados con el mismo Espíritu Santo que estaba sobre Jesucristo. ¡Aleluya! Entonces, me seréis testigos, como Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el mismo Espíritu Santo que estaba sobre el profeta Eliseo, Elías, estuvo sobre Eliseo en una doble porción. Y nosotros esta noche, como una iglesia de Dios, hermano, hermana, que afirma haber besado los bordes de la bendita copa de su bendición, con el bautismo del Espíritu Santo cayendo sobre nosotros y envolviéndonos, bautizándonos en su Espíritu y saliendo como sus testigos. ¿Cómo podemos callar en un día como este, cuando la corrupción y esas cosas están por todos lados? Pongámonos de pie y demos testimonio de la verdad. Amén. Maravilloso. Oh, vaya. Tengo que terminar. Siento que podría comenzar ahora mismo y predicar. Creo. Apenas me estoy sintiendo bien. El manto, una doble porción. Jesús dijo, las cosas que yo hago, también vosotros las haréis, y aún mayores, más una doble porción. Vosotros sois mis testigos después de recibir la doble porción. Vigilémoslo a Él, mantengan sus ojos en Él. El manto ha bajado, el manto está aquí esta noche. Ese mismo Espíritu Santo que estaba sobre Jesucristo está en esta iglesia esta noche para vestir a cualquier creyente que esté aquí con poder de lo alto. Entonces ustedes serán sus testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, Sudáfrica, Asia, donde quiera que ustedes vayan. El mismo ayer, hoy y por los siglos. Esperad. Con razón Felipe pudo ir y predicar. Con razón cuando apedrearon al pequeño Esteban. Y él miró hacia el cielo, los terrones le golpeaban en ambos lados de la cabeza, aplastando sus pequeños sesos al suelo. Él miró hacia arriba y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y a Jesús parado a la diestra de Dios. Él fue un testigo. Con razón Pablo, Saulo de camino allá, sus ojos fueron cegados cuando una luz cayó delante de él y él dijo, ¿quién eres, Señor, al que yo persigo? Él dijo, Jesús. Y él dijo, ve a la calle, llamada derecha. Y él tenía un predicador allá que veía visiones, así que él se llamaba Ananías. Y Ananías vio una visión de Pablo. Y él entró y le impuso las manos y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien te encontró en el camino, me ha enviado para yo poner mis manos sobre ti para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo, porque él me mostró que tú debes ser un gran testigo para él. Un testigo. Primero, ¿qué? Recibe la vista y recibe el Espíritu Santo. Las escamas cayeron de sus ojos. Él se levantó y fue al río Damasco y fue bautizado. Me imagino que ellos pasaron un buen momento allá, ¿no lo creen? Allí iba Saulo por el camino bajando con órdenes en el bolsillo de arrestar a toda esa cantidad de santos rodadores. Así es, respirando amenazas. Dios lo derribó de su gran caballo. Él lo hizo un testigo de lo que tenía esa gente. Oh, vaya. Me pregunto si la gente esta noche no está montando ese mismo gran caballo esta noche y deberían ser derribados y ser hechos testigos. He observado en la mañana cuando el rocío cae de los cielos. Y ustedes obsérvenlo cuando sale el sol. Ese pequeño rocío, obsérvenlo cómo brilla, como una estrellita. ¿Qué es? Es un testigo. Lo sabe tan pronto como ese sol se levanta a cierta altura, así cuando sale a cierto lugar, sube de nuevo. Esa humedad subirá. ¿Por qué? Ha estado allá arriba una vez y simplemente cayó. Está subiendo de nuevo. Es un testigo de esta luz del sol para levantarla. Ha estado en alguna parte. Ella sabe de qué se trata. Y todo hombre o mujer que es nacido del Espíritu de Dios es un testigo de la resurrección de Jesucristo. Dios está necesitado de unos testigos esta noche. Id por todo el mundo y testificad de mí en cada generación a toda la gente. Yo estaré con vosotros siempre, aún hasta el fin del mundo. Que el Espíritu Santo empape estas pocas palabras profundamente en su alma. Recibiréis poder después de que el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Y entonces me seréis testigos en Jerusalén, Judea y hasta lo último del mundo. Al inclinar nuestros rostros, hermana, ¿podría pasar al órgano? Inclinemos nuestros rostros por un momento en todo lugar en oración. Todos tan reverentes como puedan ahora. Estén en oración mientras se hace el llamado al altar. El Espíritu Santo está aquí cada noche, dando la unción divina, un testimonio de la resurrección de Jesucristo. Me pregunto esta noche si ustedes están aquí y quisieran llegar a ser testigos del poder resucitado del Señor. Nunca se han quedado hasta ser investidos con poder. ¿Le gustaría ser recordado en una palabra de oración? Dios le bendiga, Dios le bendiga. Hay manos levantadas por todo el edificio. Oh, vaya, es maravilloso. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Alguien en el edificio esta noche que nunca ha aceptado a Cristo como Salvador personal podría decir, hermano Branham, con mi mano alzada, el altar está lleno de gente aquí ahora, pero voy a levantar mi mano, decir, ore por mí. Soy un pecador y yo quiero ahora que Dios vea mi mano aquí, que yo quiero aceptarlo a Él como mi Salvador. Dios la bendiga, señora. Dios lo bendiga, señor. Dios la bendiga, señora. Dios le bendiga. ¿Alguien a mi derecha? Dios lo bendiga, señor. Dios los bendiga allá arriba. Muy bien, algunos, aquí hay otro, aquí mismo. Dios le bendiga. Eso es maravilloso. Yo quiero llegar a ser su testigo. Algún otro levantaría la mano y diría, hermano Branham, ore por mí, quiero que me recuerden una palabra de oración. Dios le bendiga, la veo a usted, señora, allí con su mano levantada también. Lo veo a usted, joven, allá al final, lo veo con la mano levantada. Las manos suben por todas partes en esta pequeña congregación esta noche, en clausura del avivamiento. ¿Cómo sabemos? Aquí hay otra dama con sus manos levantadas. Dios la bendiga, hermana. ¿Cómo sabe usted que este no será el último avivamiento que el pequeño tabernáculo Branham llegue a tener? Me paré hoy allí junto a la figura fría y helada de una mujer joven de unos 20 años. La llevamos a la tumba y la enterramos. Sus hijitos estaban allí junto al padre. Los pequeños caminaron hasta el ataúd. Papá les dijo, vengan, díganle adiós a mamá. Ellos fueron allá y saludaron con sus manitas a su madre difunta, muerta, que yacía allí. Adiós, mami. Sus ojitos cafés se cubrieron de lágrimas y escondieron sus caritas en sus manos. Oh, ¿no sería triste si esa madre se hubiera ido para siempre? Pero por la gracia de Dios, ella fue convertida aquí en el tabernáculo. Esa noche en la que ella tomó esa decisión y pasó adelante, es lo único que cuenta ahora. La semana pasada ella andaba corriendo por aquí, por la ciudad, sana y fuerte, con la intención de venir a la reunión. Se enfermó y murió en poco tiempo. Dos amigos míos, ambos trabajaban para la compañía de servicio público, fueron golpeados ayer en un accidente, postrados aquí en el hospital, muriendo ahora mismo, la muchacha. Trabajé con ella por 17 años. El golpe le movió el corazón al otro lado. Uno de los operadores de la subestación yacía allí, un amigo mío. Me senté en un tronco en el bosque muchos días y le hablé del Señor Jesús. Quiero verlo dentro de poco ahora, hablar con él de nuevo, antes de que se le termine la vida. Ver si el Señor nos dice algo para él. Me pregunto, aquellos quienes levantaron la mano, siendo pecadores, y que querían ser recordados en una palabra de oración. Ustedes han aceptado a Cristo. Me pregunto si ustedes creen ahora que aceptan a Jesucristo. Estén en oración en todo lugar, todo rostro inclinado. Si ustedes aceptan a Jesucristo como su Salvador personal y creen que Él los salvó del pecado. ¿Y ahora mismo se pondrían de pie como testigos? Cualquier persona que levantó la mano diga, Señor, sé que tú me prometiste que todo aquel que creyere no será condenado. Yo ahora creo y te acepto como mi Salvador. Podrían ponerse de pie, estamos un poco presionados por el tiempo y por el espacio aquí. Dios lo bendiga, hermano, Dios le bendiga. Solo permanezcan de pie. Por favor, pónganse de pie. ¿Se pondrá de pie alguien más? Alguien más que se pare ahora mismo. Permanezcan de pie, por favor. Todos con sus rostros inclinados ahora. Por todas partes, en el edificio, estén en oración. Señor, ayuda ahora. Oh, Dios, perdona a los pecadores. Tú dijiste, el que a mí viene, no le echo fuera. A estos que ahora se han parado. Dios lo bendiga, hermano. Solo permanezcan de pie. ¿Alguien más? Algunos de ustedes que levantaron la mano, digan, Dios, ten misericordia de mí, pecador, y sálvame por causa de Cristo. Él lo hará allí mismo, allí mismo. Felipe dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que seamos bautizados? Felipe dijo, si crees con todo tu corazón, puedes. ¿Querrá usted aceptarlo a él ahora mismo como su Salvador personal? Y si ustedes se ponen de pie y testifican de él delante de los hombres, él dará testimonio de ustedes delante de su Padre y de los santos ángeles. Él lo está mirando a usted. ¿Quiere usted ser un testigo? Póngase de pie entonces, si usted es un pecador. Dios la bendiga, señora. Alguien allí, un hombre y esposa, se pararon abrazados aceptando a Cristo ahora como Salvador personal. ¿Alguien más? Póngase de pie rápidamente ahora mientras el Espíritu Santo está orando aquí en el edificio. Diga ahora, quiero aceptar a Cristo como mi Salvador. Quiero que usted ore por mí. Eso es lo que voy a hacer mientras ellos están de pie, con lágrimas rodando por sus mejillas en el edificio. ¿Se pondrán de pie? Observen. Todos reverentes, nadie moviéndose. Por favor, estén en oración. Escuchen. El Espíritu Santo ahora está lidiando con la gente. ¿Qué le hizo levantar la mano? Usted no pudiera levantar la mano a menos que Dios le hiciera hacer eso. Jesús dijo, ningún hombre puede venir a mí si el Padre no le trajere. Si usted solo supiera, amigo pecador, con la gente que he hablado, que dice, yo no creo en Dios, no tengo tiempo para eso. Una vez traté, yo ni siquiera sentí el deseo. Y Dios le ha dado a usted el deseo esta noche de ser un cristiano. No lo rechacen. Pianista, organista, no lo rechaces, por favor. Muy bien. Mientras toman su decisión. Oh, ¿cuánto lo necesitará usted a él que diga, bien hecho? ¿Podrían pararse ahora y decir, yo acepto a Cristo? ¿Qué me dice, hermana? ¿Cree usted que él perdona su pecado parada allí? Todos con sus rostros inclinados. Terminaremos en un minuto. Acéptelo a él ahora. Jesucristo llamando a su corazón. ¿Podrían pararse y decir, yo ahora acepto a Cristo como mi Salvador personal? ¿Podrían pararse para una palabra de oración? ¿Qué me dice, joven allá? Dios le bendiga, Dios le bendiga. ¿Qué me dice usted allá atrás que levantó la mano, jovencita? ¿No se levantará ahora? Mientras cantamos ese coro otra vez, me pregunto si aquellos que están de pie caminarían hasta acá. Me permiten estrecharles la mano y orar con ustedes, aquí mismo en el altar. ¿Podrían venir? ¿No vendrán los demás? ¿Qué me dicen ustedes que levantaron la mano allá atrás? ¿Por qué no vienen aquí? Solo vengan acá. Dios los bendiga, esposo y esposa. Vengan aquí por un minuto. Suba aquí, solo quiero estrecharle la mano, hermano, y a usted, hermana. Venga con ella, hermano. ¿Vendrá usted? Ahora, amigo, piénselo. Antes de la mañana, su alma puede ser arrancada de su cuerpo como un diente siendo extraído. Saliendo allá al espacio, a una eternidad sin fin, se irá. En ese gran y terrible día del Señor, ¿quién defenderá su causa entonces? ¿No vendrá usted? Lo menos que usted pudiera hacer en este día de resurrección es venir, decir, Señor Jesús, yo te creo. Predicar y escuchar a estos otros hombres predicando. Dios está aquí en confirmación diciendo, yo pongo mi sello de aprobación en eso, que es la verdad, es su evangelio. Crea usted ahora con todo su corazón. Me pregunto mientras estamos haciendo el llamado, si hay un descarriado aquí que diga, hermano Branham, recuérdeme ahora mismo, recuérdeme, estoy levantando mi mano, recuérdeme en oración. Mire, uno de estos días usted pasará y se enfrentará a Jesucristo.
Y así llegamos al final de este inspirador episodio de El Mensaje de la Hora en Español. Esperamos que haya sido enriquecido y edificado por las poderosas palabras predicadas por William Marion Branham. Te invitamos a seguir explorando los demás episodios de nuestro podcast, donde encontrarás una biblioteca virtual de mensajes impactantes que te desafiarán a crecer espiritualmente. Recuerda que cada semana estaremos aquí, compartiendo contigo las gemas de sabiduría que han dejado una huella imborrable en la historia del cristianismo. Si deseas continuar profundizando en el mensaje de William Marion Branham y conectarte con una comunidad de creyentes apasionados, te invitamos a visitar nuestro sitio web y unirte a nosotros en nuestras redes sociales. Gracias por ser parte de esta experiencia transformadora. Que estas enseñanzas te guíen, fortalezcan y te acerquen más a tu relación con Dios. El mensaje de la hora en español, el podcast donde la verdad y el propósito se encuentran. Hasta la próxima.